Ayer se reunió el COPOM, o sea, el Comité de Política Monetaria del Banco Central. Y al finalizar el encuentro emitió un comunicado en el que dice que continuará con su política monetaria contractiva con el objetivo de contener la inflación que, según dice, continúa estando en el centro de la preocupación de las autoridades económicas. Más temprano repasábamos el comunicado, que no es sencillo de entender, tiene una jerga particularmente compleja, y nos dejábamos planteadas una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué implica este anuncio? ¿Cómo hay que evaluar el resultado que viene dando el cambio de política monetaria que se implementó a partir de junio? Vamos a ver si nos ayuda la economista Tamara Yandi, de Deloitte. Buen día, Tamara.
Buenos días, Emiliano.
Tamara, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Romina.
Quizás valga la pena comenzar comentando cómo es que funciona el esquema de política monetaria que está usando el Banco Central y en el cual se enmarcan todos los contenidos de este comunicado que vamos a analizar. Me parece particularmente importante porque es un esquema nuevo que empezó a usarse hace pocos meses, ¿verdad?
Sí, es un esquema que empezó a usarse a partir de julio. El tema es así, el Banco Central sigue teniendo como eje último de su política monetaria una meta de inflación, que hoy es una meta que es un rango entre 3% y 7% de inflación. Lo nuevo es cómo guía el funcionamiento del mercado de dinero. En el mundo de los bancos centrales, bueno, en la literatura, tienen dos tipos de esquemas para controlar el funcionamiento del mercado monetario y tratar de incidir sobre las expectativas, sobre los precios. Esos dos tipos de esquemas son o fijan una tasa de interés de referencia y dejan que el mercado determine acordemente la cantidad de dinero que es consistente con esa tasa, o hacen anuncios sobre la cantidad de dinero y dejan que el mercado determine el nivel de tasas de interés. A largo plazo debería ser lo mismo ser una u otra cosa, pero la realidad es que en la práctica y en términos operativos es bastante diferente un esquema del otro.
Sí, y Uruguay pasó del primer esquema que comentabas al segundo.
Sí, hasta julio el Banco Central usaba el primer esquema, fijaba lo que se llamaba la TPM, ¿sí?, la tasa de política monetaria, y a través de los anuncios sobre el valor de la TPM trataba de comunicarle al mercado si la política monetaria iba a ser más o menos contractiva. A partir de julio eso cambió, se abandonó el anuncio de la tasa de referencia para anunciar un ritmo de aumento de la cantidad de dinero. En particular, el foco está en un agregado monetario que técnicamente se conoce como M1 y que mide la cantidad de billetes que hay en la economía y los saldos de los depósitos a la vista y de las cajas de ahorro en pesos. El primer anuncio que se hizo en julio era que ese agregado M1 iba a estar creciendo entre 12,5% y 13% en el promedio del tercer trimestre.
Y sobre eso justamente trata una parte importante del comunicado de ayer, porque esa meta finalmente no se cumplió.
No se cumplió. El comunicado dice que la cantidad de dinero creció 14,8% en el promedio del trimestre, así que estuvo un poco por arriba de esa meta de entre 12,5% y 13% que había sido fijada.
Tamara, ¿y cómo evalúan ustedes ese incumplimiento?
Más allá de que el comunicado de ayer tiene algunas razones, el Banco Central da algunas razones de por qué se incumplió, de hecho, razones que a nuestro juicio son debatibles en algunos casos, nos parece que hay diferentes formas formas de mirar este resultado. Por un lado, uno podría poner el foco en lo formal del incumplimiento. Podría decirse que es significativo que no se cumplió lo que era el primer anuncio de este nuevo régimen, y eso no deja de ser relevante, porque este es un régimen en muchos sentidos bastante más oscuro que el anterior. A los analistas y al público en general se nos hace mucho más difícil monitorear qué está sucediendo en el mercado a medida que transcurre el trimestre, porque los datos de cantidad de dinero, a diferencia de los datos de tasas de interés, se publican con bastante rezago. Y por eso también nos es difícil saber si la política está siendo o no más contractiva. Cuando el régimen es más oscuro, el elemento de credibilidad de los anuncios es clave para la formación de expectativas. El incumplimiento en este caso no fue tan grande, si uno mira la variación efectiva y lo que era la meta. Y también es lógico que haya cierto proceso de aprendizaje por parte del Banco Central, y el Banco Central así lo explicita en el comunicado. Pero para el futuro ese es un tema que nos parece deberíamos seguir mirando. La otra reflexión respecto a lo que pasó el trimestre pasado, y a nuestro juicio bastante más relevante que ese otro aspecto que comentaba, es lo que pasó durante el trimestre, porque en definitiva el incumplimiento de la meta no parece tan significativo en magnitud, pero a lo largo de los meses tuvimos situaciones que fueron muy diferentes.
¿A qué te referís concretamente, Tamara?
A ver, tuvimos una expansión de la cantidad de dinero que fue muy fuerte al principio, apenas se abandonó el régimen de tasas. De hecho, esa expansión de la cantidad de dinero se hizo evidente con tasas de interés que cayeron muchísimo, incluso cayeron por abajo de lo que era el valor de la TPM antes del cambio de régimen. Eso quiere decir que la política monetaria, de hecho, se hizo más expansiva apenas se abandonó el régimen de tasas, y en su momento lo comentábamos aquí en el programa. Fue recién en agosto que podríamos decir que hubo una tónica más contractiva, y de hecho en septiembre fue una situación bastante extrema. Tuvimos jornadas de muchísima iliquidez, donde la tasa de interés interbancaria se fue a valores de más de 20%, que para ubicar a los oyentes son valores que solo habíamos visto en el pasado reciente en momentos de crisis. ¿A qué obedeció esa situación? No lo sabemos con exactitud, pero si esa situación respondió a un apriete monetario para tratar de cumplir una meta que era muy estrecha para una variable que fluctúa mucho como la cantidad de dinero, entonces nos parece que hay que poner foco no solo en si se cumple la meta, sino en el cómo. Cuando hablábamos recién de la importancia del cumplimiento de la meta para la construcción de reputación, para el efecto expectativas, tampoco queremos decir que eso es que sea importante, digamos, un cumplimiento a cualquier costo. Además, de por sí es bastante discutible el valor de la meta, y sobre todo el hecho de que se mida solo sobre tres valores, ¿sí? Los datos de cierre de cada uno de los meses del trimestre, en este caso julio, agosto y septiembre. Entonces, puede cumplirse o no la meta, pero también hay que mirar qué sucede el resto de los días a lo largo del trimestre. Y en ese sentido, Romina, un elemento que llama la atención es que con este régimen, al menos hasta ahora, las tasas de interés, pero también las tasas de variación de la cantidad de dinero, tuvieron muchísima volatilidad, más volatilidad de la que tenían en el régimen anterior. Nosotros, como decía antes, no vemos el M1 en forma diaria, pero sí tenemos datos de la base monetaria, que es, por decirlo de algún modo, un pariente cercano del M1. Y esos datos muestran que hubo momentos en los que la tasa de crecimiento de la base monetaria era más que el doble de la que anunciaba el Banco Central para el M1. Había momentos que era mucho menor. Y eso tampoco ayuda a que se entienda el mensaje y los objetivos del Banco Central en este nuevo régimen.
Tamara, vayamos, si te parece, al anuncio que se hizo para el tercer trimestre que acabamos, perdón, para el trimestre que acabamos de comenzar ahora, ¿no? Que es el último del año, ¿verdad? Que bueno, llama la atención que la meta de crecimiento de la cantidad de dinero es de un rango de entre 15% y 17%, o sea, más alto que el que se manejó para el tercer trimestre, pero al mismo tiempo se dice que eso no supone que la política es menos contractiva. ¿Qué significa eso?
A ver, si la cantidad de dinero crece más rápido, la conclusión más intuitiva sería que la política monetaria es menos contractiva o es más expansiva. Lo que sostiene el Banco Central es que no hay que mirar las tasas de variación en forma simple, porque hay efectos estacionales y hay fenómenos excepcionales que alteran la serie. Por ejemplo, en el comunicado dice que el valor de diciembre pasado es particularmente bajo, es inusualmente bajo. Entonces, dice, cuando comparemos este diciembre con el anterior, las tasas deberían ser razonablemente mayores, porque el diciembre pasado no fue normal y este sí lo va a ser. Por eso el Banco Central sugiere mirar las tasas que se llaman de tendencia ciclo, así que depuran todos estos efectos estacionales, efectos irregulares, y en esa mirada sí el Banco Central sostiene que va a haber una moderación de las tasas de crecimiento, que la cantidad de dinero va a crecer menos de lo que estaba creciendo en el trimestre anterior. Pero nuevamente caemos en el tema de las dificultades que tiene este régimen para la comunicación. Por ejemplo, y sin explicar tecnicismos que no vienen al caso, vale la pena decir que, por ejemplo, que hay diferentes formas de obtener una serie de tendencias ciclo, y no todas las extracciones estadísticas llegan a la misma conclusión, ¿sí? Depende de cómo lo hagamos, si obtenemos esa moderación a la que se refiere el Banco Central o no. Y en cualquier caso, Romina, parece bastante complejo que el Banco Central tenga que estar explicando esto para decirle al mercado que va a tener una política contractiva cuando al mismo tiempo dice que la cantidad de dinero va a crecer más rápido.
Sí, recuerdo que con el cambio de régimen comentábamos con ustedes que se perdía en términos de comunicación. Antes, con el anuncio de la tasa de política monetaria, la comunicación era más lineal.
Exacto. Antes solo era cuestión de anunciar una tasa de interés más alta o más baja para señalizar si la política se iba a ser más o menos contractiva. Ahora esa posibilidad de comunicación más clara o más transparente se perdió. Un poco para resumir, Romina, nosotros pensamos que el Banco Central está buscando tener una tónica monetaria relativamente restrictiva o contractiva para contener la inflación. La inflación por ahora se mantiene alta y eso amerita, en la perspectiva del Banco Central, tener condiciones monetarias relativamente restrictivas. Pero los matices de si va a ser más o menos contractiva que el trimestre anterior, la verdad que son realmente difíciles de interpretar de este comunicado en una forma que sea contundente, ¿sí? En una forma que sea unánime a nivel de todos los analistas y de todos los agentes en general. Nos parece que la evolución de las tasas de interés en las próximas semanas probablemente nos va a ayudar como una mejor guía para ver si estamos viendo un endurecimiento o si las condiciones monetarias se hacen algo menos restrictivas. También nos van a servir para ver si vemos una mayor consistencia a lo largo de todo el trimestre. Nos parece que así, en las tasas de interés de mercado, va a estar la clave para evaluar realmente la tónica de la política monetaria.
¿Qué dijo el comunicado que emitió ayer el COPOM, el Comité de Política Monetaria del Banco Central? ¿Qué implicancias tienen estos anuncios? Ese era el tema que abordábamos con la economista Tamara Shandy de la consultora Deloitte. Tamara, gracias y nos reencontramos en los próximos días.
Hasta la próxima, Romina.